Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. A Decán le gusta. ¡Mueve! Bote, dice la Decán. ¡Qué hubo! Bienvenidos. Decán, salúdenos, por favor.
¡Qué buen bote!
Deleítenos con esa femenina voz. Con esa seductora voz.
Hola.
¡Ay, hijos! ¡Ay, que se me enchina el cuero! No lo digas, sí. Aquí conmigo se encuentra el señor, el rey de los cómics independientes, el chupabolas de Trino, el señor Claudio Cuevas.
Hola.
Dije chupabolas, quise decir besatraseros. Soy algo vulgar, perdonen.
Ok.
Yo soy Neto Rivera y esto es Edecán, ¿cómo se llama este show?
Perdón, con el calzón, bueno.
Exacto, Edecán, cambió su champú. ¡Ah, lo noté! Tengo un olfato de perro. Bienvenidos sean, este es un podcast de cómics hecho con todo el corazón, En Torreón, Coahuila, yo soy de Gómez Palacio, Durango. Esto, vatos, es La Laguna. ¡Comenzamos! Ya no me den azúcar, chinchero.
No, ya no, por favor,
Ya.
Te afectó el sol, ¿verdad? De que venías en el camino.
Bubble guppies. Contó y que traía el clima a 18 grados centígrados. Pues sí, como que no fue suficiente.
Me imagino.
O como que estuve respirando el nitrógeno así de que... traigo un viaje de nitrógeno, carnales. Ay. Comienza con el chao, Claudio Cuevas.
Bueno, vamos a empezar hablando de algunas noticias, Neto, muy interesantes. Estamos así de que, wow, o sea, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Hello.
Super hello. ¿Qué pasó, Claudio Cuevas? Ilústranos.
Bueno, pues ahí resulta que en una...
Ay, resulta que...
Ay, fíjate, bueno, no sé si sepas que Kevin Smith, el director de cine, escritor de cómics y demás,
sí,
tiene un podcast. Bueno, tiene como 20,000 podcasts.
No, ¿sí? Sabía. O sea,
todo su tiempo libre se graba él mismo y está hablando de diferentes temas. Entonces tiene un podcast que relativamente reciente, tiene como 20 y tantos episodios, ajá, donde habla de Batman, ¿sí?
Ajá.
Y en el más reciente estuvo de invitado Grant Morrison.
¡Guácala! ¿Y desinfectaron las sillas y el micrófono? Espero que sí.
Pues supongo que sí, no sé. Total de que, entre otras cosas de las que habló Grant Morrison ahí con Kevin Smith, es de su nueva... Es una novela gráfica que tiene pendiente, que se llama Wonder Woman. Originalmente iba a ser Wonder Woman Tierra 1,
ajá,
y a veces de esta serie que está saliendo de Superman, de Batman, y faltaba Wonder Woman.
Sí.
Que dijo que parece ser que quieren cambiarle el título, o que va a tener, no nada más va a ser así como que Wonder Woman Tierra 1, sino va a ser el The Trial of Diana Prince.
Trial of Diana Prince.
Exactamente.
El juicio de Diana Prince.
Exactamente, ¿verdad?
Carambillas, ¿y de qué va eso?
Dice que pues le va a hacer algunos cambiecillos al... O sea que bueno, que Wonder Woman no va a estar hecha de barro. De barro, sino que va a ser una... niña normal, supongo yo. Y va a estar... Él quiere rescatar mucho la onda del feminismo con el que nació el personaje originalmente, ¿no? Que era así como... el feminismo. O sea, que era una mujer que representaba a la fuerza de las mujeres, de su liberación y todas esas cuestiones. Cosa que luego con el tiempo en DC se fue cambiando y la volvieron a hacer una...
Super patriota.
Una mujer así como que indefensa, de que ay, necesitaba que otros la ayudaran y cosas. Que Trevor la rescatara y
hasta
todo eso.
Hasta que llegó George Pérez en los 80s y la rescató de esa babosada.
Ándale, exactamente. Entonces él dice que él quiere retomar mucho de eso del origen de Wonder Woman. Y que se llama así de el juicio de Diana Prince. Porque él dice que, bueno, las mujeres siempre están siendo juzgadas por... el mundo, por los hombres y por todo lo demás.
¡Qué interesante! ¿No? ¡Quiero comprarlo!
Bueno, pues...
¡No es cierto!
Bueno, dice que pues, no tiene todavía una fecha de salida, pero que ya de las 120 páginas ya están dibujadas 20, y que pues yo supongo que a lo mejor para el año que entra.
Estoy viendo el dibujo y el dibujo sí se ve chido.
Es de ¿cómo se llama? ¿Paquet? ¿Cómo se apellida? ¿Cómo se llama?
Paquet se apellida Paquet, Claudio Cuevas. ¿Qué estás diciendo?
Yannick Paquet.
Yannick Friegas, Claudio Cuevas. No sabes lo que estás diciendo. Vete a tu casa, estás borracho.
Bueno, pues, es el nitrógeno todavía.
Tú no venías en mi carro. ¿Qué pasa, Claudio Cuevas?
Bueno, pero yo venía en el carro de y alguien de al lado venía con...
Nitrógeno, hacía maíz.
Sí, pues sí.
Ah, muy bien, Claudio Cuevas, muy bien. Yo tengo una noticia bastante mala, Claudio Cuevas.
A ver, dígame.
La neta no es cierto. Qué bueno, que se largue, que no vuelva. Yo ya quiero ser feliz, Claudio Cuevas.
¿Quién?
Ustedes no saben, bueno, sí, seguramente lo saben porque todos están al pendiente de lo que pasa en los títulos de Fantastic Four y Future Foundation.
¿De cuál?
La Fundación del Futuro y los Cuatro Fantásticos.
Future Foundation.
Future Foundation. Lady, what are you talking about, lady? ¿Se imaginan que yo que fuera así como un sureño, un redneck? What are you talking about, Edcan? Don't you mock with me, lady? Don't you mock me, lady? Are you trying to make me look like a fool? To make me look like a fool?
Pero eso no es sureño, eso es
Hillbilly.
No sé.
De Luisiana, sí.
Medio rara, sí.
Sí, soy de Luisiana, al parecer. Andale. Bueno, ¿qué estaba diciendo, Claudio Cuevas? ¡Me distraes con tus tonterías! Ah, la Future Foundation. Sí, la Fundación del Futuro. Estaba siendo escrita por Matt Fraction.
¿Estaba? ¿Que ya no?
Como diría una negrita por ahí. Una mujer de chocolate.
Muy bien.
Sí, perdón, se me olvida a veces las políticas de esta empresa. Bueno, entonces, él estaba haciendo un trabajo, inició con una premisa interesante, pero lamentablemente se perdió en el camino. Las drogas sí destruyen, Claudio Cuevas.
¿En serio?
Sí.
Sí, ya sabía yo. Es que le pega Veme. Mucho al nitrógeno.
Veme. Dejen de mofarse de mí. Bueno, entonces, Claudio Cuevas, la neta empezó a hacer... cosas que no tenían sentido, no tenían gracia, no tenían coherencia.
Pero tú decías que era así como que la octava maravilla.
No es cierto. Empezó bien con la premisa y lo compro porque soy buen fan. Así escribiera Morrison, ahí seguiría yo comprándolo. Uh-huh. Si escribiera ese demente, sí. Yo seguiría comprando el cómic, Claudio Cuevas.
Pero cuatro fantásticos y también...
Y la Fundación del Futuro. Va a entrar al quite uno, la verdad ni me acuerdo quién carambas es el que va a entrar al quite en Fantastic Four.
Carl Kessel.
Ah, Carl Kessel, sí es cierto. Sí. Ay, no, que no sabías.
Ah, pues,
oye. Ay, me quería sorprender el Claudio Cuevas. Oye, bueno, y va a entrar el hermano de Allred. Va a entrar a escribir la Fundación del Futuro.
Junto con Mike.
Con Mike Allred. Uh-huh. Esto es buena noticia. Yo pienso que sí, Claudio Cuevas. A lo mejor no va a terminar su saga que había estado pensando, pero se va a quedar de no coescritor, sino no me acuerdo cuál es el título que le dan. Van a mantener la idea general, solo que los diálogos y el desarrollo de la historia ya no lo va a
orquestar. Así como consultor o algo así, ¿no? Donde
algo así, sí.
Entonces, guía espiritual.
Digamos, sí. Como el embajador del cómic, lo que pasa es que estará haciendo ahorita. Salvando universos alternativos, seguramente, sí. Bueno, Claudio Cuevas,
comiéndose un raspado.
No veo por qué no. Un yuki, como les dicen en ¿cómo le dicen? ¿Cómo se llama eso? Los yukis, ¿en dónde le dicen yukis?
Los yukis en Monterrey, ¿no?
No, en Durango, ya me acordé. ¿Sí? Y en japonés nieve significa, se dice yuki.
Oh,
Un raspado de laboratorio. Usted está hablando de otro raspado, o sea, de can. El Papa Nicolau. Sí es cierto que les da frío cuando en invierno que les meten el espejo vaginal. Sí. Se siente bien gachillo. Ajá. Dice que, ajá. Y se estremece. ¡Ay, Edecán, voltece! Se le prendieron las luces. Bueno, entonces, este 18, perdón, me estoy diciendo mucha estupidez. Lo normal. Este 18, 17 y 18 de agosto.
O sea, mañana y pasado.
Mañana y pasado, antier y ayer. No, y hoy.
Hoy. Que si o sea, cuando estoy viendo este programa, acaba
ya
de
se
terminarse.
Acabó, o sea, ni se molesten. Hubo una exposición en Los Ángeles.
En L.A.
En L.A. hubo una convención, una expo cómic de puro talento latinoamericano. ¿Qué piensas de ello, Claudio Cuevas? ¿Lo organiza tu otro de tus beneficiados, otro beneficiado por tu lamebolismo? El señor Hernández.
Pero no es de los de Love and
Rockets. ¿No es Javier Hernández?
No, aquí dice que es
Javier Hernández.
Pero este es otro Javier Hernández, ¿no?
Ah, sí, cierto, es el que hizo El Muerto.
¿No? Ahí está. Sí, es.
Bueno, perdón, Hernández, o sea...
Todos los Hernández son familia.
No. Bueno, ya cualquiera se equivoca. Así como Jim Lee y Stan Lee, por supuesto.
Son primos.
Y Jay Lee.
Exacto.
Bueno, ya, perdón, no es cierto, no son primos, tampoco los Lee. Entonces, Claudio Cuevas, al parecer se están dando cuenta los latinoamericanos que muchos sudamericanos y mucho español y mexicano, ¿cómo se llama? Humberto Ramos, están triunfando en el cómic mainstream. Entonces, ellos organizaron una feria para mostrar una expo para mostrar su talento.
Sí, es principalmente bueno, ya ves que sobre todo en Los Ángeles hay mucho lo que es la cultura que chicana, ¿no? Sería. Y una de sus expresiones pues son los cómics, ¿no? Sobre todo del tinte independiente, porque de la lista que viene ahí ninguno de los nombres es así, dijéramos que es algún dibujante de cómics de superhéroes.
De superhéroes no.
No. O sea, no, como dices tú, no invitan a Humberto Ramos, sino son puros gentes que están haciendo cómic como que representativo de la cultura latina en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Sí? Están, obviamente, digo, sí está invitado, bueno, está invitado Mario Hernández de Open Rockets, que es el hermano que nadie... El que menos trabajó en Love and Rockets, ese trabajó al principio.
Es como el del... ¿Cómo se llama el chafa de los hermanos Baldwin?
no sé.
Steven Baldwin. Igual, sí. Ándale. Es como el Steven Baldwin de los Hernández. Es como el Odiseo Bichir de los Bichir.
Ándale, sí, porque el chido... Bueno, el chido son Javier y Gilbert, ¿sí?
Sí.
Y Mario es el que menos ha estado. Pero bueno, también es parte de... Y te digo, hay muchos, y por decir, ves los nombres de algunos de los títulos que manejan, y por decir, está Aztec, Cartoon Flop, Aztec of the City.
La Mano del Destino.
Crying Macho Man, Age of Reptiles, ese fíjate que lo publica Dark Horse, bueno, lo publicó porque ya creo que ya ni sale.
Lo publicaba.
Está La Cucaracha.
Nopales, no estoy mintiendo, se llama Mis Nopales.
El Muerto,
Sonámbulo. Illegal Superheroes, que a lo mejor son superhéroes que viven en Estados Unidos, pero están de manera ilegal en el país, en el país allá.
O sea, te digo, son como que puras cosas que representan mucho a la comunidad latina, ¿no? A mí se me hace muy chido porque hay cosas muy muy interesantes en de estos artistas. Este es el tercer año que
se lleva a cabo esta expo.
Parece ser que cada año ha ido creciendo poco a poco más. Y se me hace muy padre, ¿no?
¿Qué comentario tan profundo, Claudio Cuevas?
Sí,
se le hace muy padre.
Se me hace muy interesante.
Pues sí, digo, es una buena plataforma para, a lo mejor, llega alguna editorial, no necesariamente mainstream, pero puede llegar Image Comics, puede llegar Dark Horse y puede contratarlos. Puede mismo Vértigo, ahora que está renaciendo, sobre todo ahora vamos a reseñar este título de Vértigo, que pensamos que ya estaba en vías de extinción, pero lo que vamos a reseñar a continuación nos muestra lo contrario. Entonces, a lo mejor llega alguien de Vértigo y contrata a alguien de estas personas.
Sí,
y a lo
mejor digo,
nos muestra la cultura mexicana en Estados Unidos.
Algunos de estos títulos sí han sido publicados, te digo, con por decir ese de los reptiles en Dark Horse. El del Muerto, de hecho viene ahí, comentan en la nota que hay una película
publicada, sí.
Con
Wilmer Valderrama,
que era
Fest
el That 70's Show.
Y luego se murió la hermana de Eric Foreman.
Sí, hombre, fíjate.
Ah.
Y hay otro, ese de Sonámbulo también, de hecho sí fue publicado independientemente, pero sí tuvo distribución así por Diamond, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, o sea, te digo, ellos sí ha habido varios títulos de estos que sí son, sí han tenido una buena distribución. Hay otros que son webcomics y todo esto. Te digo, a mí se me hace muy padre esta toda parte del arte latina.
Mira, me llamó la atención, el autor se llama Jorge Cabrera y su cómic se llama Crying Macho Man. Y ninguno nos representa más como cultura como Rosita y Conchita.
Rosita y Conchita.
Y sobre todo, Burrito, otra vez de Carlos Aldaña.
Man,
pues qué hubo.
Pues qué hubo. Te digo, a mí se me hacen muy interesantes. Estaría chido poder darnos una vuelta. ¿Tú no piensas ir? ¿Podríamos así como que declarar un... viajando con el calzón por fuera, internacional, para que vayas para allá?
¿Quieren que vaya para allá?
A LA.
Es
como si fueras al Distrito Federal, pero pues allá.
Nunca he sido, ¿cómo sabes?
Cállese, grosero, le voy a dar una bofetada.
Bueno.
Sí, saca tu visa, no, Claudio
Yo la
Cuevas.
Experiencia completa y me iría de mojado, cruzando por el río y luego al desierto.
¿Como César Milán?
No sé quién sea César Milán, pero sí.
Van a regresar a Claudio porque van a creer que es iraní.
Me van a decir este iraní, es terrorista.
No, déjate la barba y a lo mejor yo creo que sí. Hombre, que yo con mi esta cara de español, que a mí que ni la visa me
pide. En Argentina.
Cállese. Oye, pues bueno, ya vamos a
ya, pues,
a lo que se trata.
Vamos
este,
a hablar, pues.
Vamos a hablar de que este 13 de agosto salió a la venta el videojuego DuckTales. Pato Aventuras por montones.
Ah, remasterizado. Nueva, ¿no?
Sí, remasterizado. Con las voces originales, pero, mala noticia, de los actores gringos.
Ah, okay.
En español tiene subtítulos, los subtítulos más horrorosos del universo, porque son en castellano de España. Y al tío Rico, deja, a mí los modismos me vienen flores, pero los nombres que tienen son una cosa espantosa, Claudio Cuevas y Edecán. Edecán, ¿sabe cómo le dicen en España a Rico MacPato? El tío Rico MacPato en España es conocido como el tío Gilito MacPato. Gilito.
¿Y por qué Gilito? ¿Qué significa
que
Gilito
sé
allá?
No, como Gil.
Ok.
Gilito MacPato. Y a Hugo, Paco y Luis se les conoce en España como Juanito, Jorgito y Joaquinito, digamos. Todos
Netito.
Con J. No, todos con J. Y en diminutivo. Jorgito, Juanito y Julianito.
Joselito.
Qué asqueroso suena eso. Tan fácil que es Hugo, Paco y Luis.
Bueno, pues.
Huey, Dewey and Louie.
¿Y ya te compraste tu edición especial?
Ya me compré. Mi, no hay
disco dorado o algo así, ¿no?
No, porque es descargable todo. Cuesta en...
Yo vi que una cajita muy chida donde venía el disco. ¿De
ah,
era un disco?
Era el cassette original. Era
de Nintendo,
¿sí?
En dorado, ¿no?
Sí, pero de esos no salieron a la venta. Era una edición especial que se regalaba creo que en algunas convenciones.
Y a los que estaban haciendo reseñas del programa, del de este, ¿no? Creo.
No
era así
nada,
como que
no.
Para la prensa.
No era para la prensa.
Algo, entonces quién sabe qué estaba leyendo yo.
Yo
no
creo
me hagan
sí.
caso.
El libro va a quedar, por supuesto. Oye, pues bueno, entonces no está tan chido. O sea, las gráficas están hermosas, son dibujos hechos a mano.
Es el mismo juego, pero con gráficas chidas.
Con gráficas chidas. El problema fue que, como contrataron a las voces originales, entonces dijeron, bueno, ya tenemos a los actores, antes no había voz. Entonces la historia era como que, no importaba, tú tenías que ir dando saltos espectaculares, super medidos.
En un carrito de esos de
había stage
Mina
de esos, pero ibas, sí, básicamente ibas rebotando en el bastón de Rico MacPato. Pero entonces aquí como dijeron, pues ya contratamos a los actores, vamos a sacar el jugo.
Historia.
Entonces metieron una historia basada en los eventos del juego, en lo que ibas nomás haciendo, porque sí, just because. Pero no tiene sentido, abusaron de la voz, pronuncia palabritas aleatorias cada 2x3. ¡Ay, carambas! ¡Esto es muy rico! ¡Soy millonario! O sea, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, fastidia bastante. Todavía no lo termino. Ya le avancé bastante. Es un juego bastante difícil. Like, very fucking lush.
Ok.
Bueno, ya estuvo,
ya,
pues.
Pues, ahora sí, ya los cómics, ¿no? Que
sí,
es
ya.
Lo que viene a ver la gente, hombre.
Sí. Bueno, Claudio, pues vamos a reseñar, como ya les dije, un título que vino a revitalizar cañón. O sea, para nuestros amigos de Centro y Sudamérica y España que nos escuchan, cuando yo digo cañón, significa en
mucho.
Gran manera. En gran manera.
Okay.
Vino a revitalizar muchísimo a Vértigo. Es el título de Vértigo que más ha vendido desde hace 15 años.
¡Órale!
Bueno, vamos a reseñar The Wake, El Despertar 1 y 2. Es una miniserie.
O sea, la secuela también. El
no,
Despertar 1 y. Ah,
so,
okay.
Es una miniserie de 10 números. Vamos a reseñar el número 1 y el número 2.
Ah, muy bien.
Tiene un precio de portada de $2.99. No sé si sentiste el material. Estas portadas sí están de calidad, no como las porquerías que está publicando Marvel. Está escrito, ya ni digo datos de Scott Snyder, porque ya lo hemos reseñado N cantidad de ocasiones, ¿no, Claudio Cuevas?
Sí, es el de Batman, ¿no?
Sí. Está dibujado por Sean Murphy. Ya hemos reseñado también acerca de él. Él dibujó mucho tiempo en Hellblazer. Dibujó junto con el nefastísimo este, que ya van 3 veces que lo mencionamos en este show, Grant Morrison.
Sí, dibujó.
Dibujó Joe the Barbarian.
Ajá.
Y lo reseñamos nosotros también con Scott Snyder cuando dibujó American Vampire Survival of the Fittest.
Sí, y acaba de terminar la miniserie que hizo también en Vértigo de Punk Rock Jesus.
Sí, algo así. Bueno, Sean Murphy no es un improvisado, Claudio Cuevas.
¿No?
No, señor. Él es de New Hampshire. ¿Quién conoce a nadie de ahí? Nadie, ¿verdad? Bueno, mientras que estaba en lo que en high school, mientras que tú estabas ahí viendo las calzones a las porristas, él ya había empezado a tomar clases de dibujo con un caricaturista muy famosillo de allá que se llama Leslie Swank, el cual yo desconozco. Estudió en la Universidad de Arte de Massachusetts y luego estudió en el Savannah College of Art and Design. O sea, tiene estilo y tiene mucho estudio, tiene mucha técnica.
Ajá.
El dibujo está muy chido. Este cómic, Claudio Cuevas, ¿de qué va?
Bueno, empieza... es una historia que parece ser que abarca la historia misma de la humanidad, ¿no?
Sí.
Vemos, las primeras páginas ocurren...
300 años en el futuro.
300 años en el futuro, exactamente. Luego también tenemos algunos flashbacks que son en el inicio de la humanidad, ¿no?
Sí.
Vemos a los hombres de las cavernas, y varias cosas así. Pero dijéramos que la historia principal ocurre en el presente, ¿no?
Sí.
Donde vemos que a una investigadora oceánica, principalmente enfocada a lo que son las ballenas,
¿sí?
Anda recorriendo el marecillo siguiendo una ballena y llegan y le dicen, ¿sabes qué? Te tenemos una chamba, regresa con
nosotros. Y una agente del gobierno y la recluta.
Ajá, y ella dice, no, porque con ustedes ya estoy peleado porque ustedes estuvieron haciendo experimentos que no estaba yo de acuerdo y que no sé qué. Y le dicen, no te preocupes, aquí tú vas a tener libertad, vas a... Si sale todo bien, vas a poder regresar otra vez a trabajar con nosotros y te vamos a apoyar y ya no vas a tener que batallar para tus investigaciones.
Y aparte es una misión de una semana.
Ajá. Y le dijeron, y una cosa que la convence es que la van a ayudar a recuperar a su hijo, que parece ser que...
Perdió la custodia cuando se divorciaron.
Uh-huh. Entonces dice, bueno, está bien. Y el gancho que le dan es una grabación que le dicen, a ver, ¿tú sabes qué es esto? Y ella al oír así como un canto de sirena, de ballena o alguna cosa así... Al parecer ella ya había tenido un encuentro anterior con esta criatura. Como que los del gobierno sospechan porque le dicen, es que te necesitamos a ti. Hay otros que pudieran ayudar, pero tú eres la buena. Y ella como que no quiere decir exactamente qué es lo que pasó cuando tuvo ese contacto. Al parecer es como que con su papá o algo así, ¿no?
Su papá o una figura masculina representativa en su vida.
Ajá. Tuvo también no sé, como que murió el momento de que tuvieron ese encuentro con esa criatura, alguna cuestión así,
sí.
No se ha explicado bien.
Aún.
Entonces ella ya va, acepta la misión, va a la base esta súper secreta del gobierno que está oculta ahí en la Alaska, en lo más
recóndito. Y aparte está súper profundo.
Ajá.
Llegan, lo trepan a un submarino y ahí se encuentra con que el equipo de trabajo con el que va a estar laborando no es un equipo solamente de investigadores de ballenas, sino que hay un experto en mitología, hay un contrabandista de
especies en extinción y seguridad. Dios.
Y hay otro experto en cetáceos y hay otro que no recuerdo qué se dedica.
Era como que su jefe anterior, con el que trabajó ella. Y entonces ya pues le hacen el recorrido y toda la cuestión. Y de repente ven así como que una emergencia donde sale un tipo ahí con media cara arrancada, ¿no?
Sí.
Y les dice, ¿qué pasó? Que no sé qué, la emergencia, no sé qué. Llegan y conocen a... es donde ella se da cuenta que no nada más tienen una grabación de una criatura desconocida, sino que tienen a la criatura ahí atrapada, ¿no?
Así es. Dice, entonces, el contrabandista de animales de especies en peligro de extinción, dice, mátenlo ahora. Como que él ya había visto algo de eso.
Sí.
Resulta que es como una sirena. Es una sirena, pero no... Sí, pero tuvimos un sirenito. Pero tiene realmente cara de pescado.
Sí.
Luego...
A mí me recordó mucho a los que salieron en la serie de Aquaman. Y ya ves que, ¿cómo se llaman?
Mucho.
A los que viven esos en la profundidad.
Sí, en Aquaman 1, 2 y 3 de los nuevos 52.
Sí. ¿Será un crossover?
Tal vez, no creo. Bueno, entonces, sin adelantarles demasiado, porque es una serie de ciencia ficción que maneja muy bien la ciencia, dan unas explicaciones, algunas probables teorías de cómo... nosotros los humanos descendemos no directamente de un simio, de un orangután o de un primate de los que conocemos ahorita, sino de algo acuático. Que algunas especies decidieron regresar hacia el mar porque era más seguro para ellos, entonces evolucionaron unos hacia las profundidades y de ahí otra subespecie surgimos los humanos. Entonces somos como que primos más cercanos a esos pescados sirenos que a los changos.
Sí, o sea, a mí me gustó eso que mencionas tú, que da una explicación bien, por decir, este encargado de la mitología, él menciona así de que, es una de esas criaturas que engendra mitología en diferentes partes del mundo, y dice, se parece ser a tal cosa de los, no sé, egipcios, y tal cosa de los sumerios, y tal cosa de los ingleses. Entonces, para todo, todo pareciera ser que sí pudiera haber existido, ¿no? O sea, sí. No es nada que dices tú, este cuate de cuál estaba fumando.
Tiene, o sea, como que alguna, al menos una base científica que te la crees.
Ajá, sí.
Bueno,
sí.
Esa es de ciencia ficción, ya dijimos, pero tiene ciertos tintes de terror.
Uh-huh, sí.
Se maneja siempre un suspenso, no sabes qué va a pasar. Lo que vimos que sucedió 300 años en el futuro es que vemos a las ciudades todas destruidas, totalmente inundadas. Hay una investigadora que algo quiere lograr, no sabemos qué, y está asistida o dirigida, tampoco lo sabemos, por un delfín.
Uh-huh. Sí.
Y después llega un monstruo gigantesco que se ve muy, muy feo.
Sí, o sea, fíjate que pudiera, ahorita que estamos mencionando todo esto, pudiera ser una especie como la primera película de Alien, en donde se encierran con el monstruo allá adentro, y el monstruo, dices tú, va a ser aquí despedazadero de humanos o alguna cosa así. Porque así parece ser, o sea, digo, lo tienen ahí supuestamente controlado, pero vemos a lo largo de la historia que los afecta aún estando amarrado y cómo sí puede...
Sí, con su canto de sirena le hace creer a la investigadora que ahí está su hijo.
Sí.
Pero entonces la investigadora, como es bien diablilla, no se traga estas... ¡A otro perro con ese hueso!
Pero hay otro que sí se lo cree.
Sí, al que se le comió la mitad de la cara, él le abrió la pecera donde lo tenían. Y vuelve a escuchar ese canto y le hace creer que es la esposa, que está bien sabrosota y que está bien desnudota, Claudio Cuevas.
Sí,
yo hasta me tapé los ojos y dije... ¡Oh!
Válgame Dios, con razón vi que me regresaste el cómic así como que en rayitas de censura.
Sí, le puse un post-it así encima y le puse ropa.
Y yo tuve que volver a dibujar lo que estaba, dije, ay, bueno.
Oye, Claudio Cuevas, yo se lo recomiendo amplísimamente. No es en balde, no fue gratis que vendiera tantísimos números. Pienso yo que esto puede ser el botón que relance al estrellato a la línea Vértigo, Claudio Cuevas. No sé tú qué piensas.
Sí, como dices, va a ser nada más una miniserie. Lo que tiene sus puntos a favor de que dices tú, sí va a resolverse el asunto rápido y sí voy a saber bien qué pasó, no lo va a alargar eternamente.
10 numerillos.
Ajá.
$2.99. O sea.
Sí, o sea, y como dices tú, es el primero de varios títulos que igual y luego vamos a ir reseñando de esta nueva etapa de Vértigo con varios números unos que se ven muy interesantes, ¿no?
Así es. Yo de calificación le doy 10 Sebastianes el cangrejo. Tirin, ting, 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 ting.
Fíjate que...
Aquí abajo hay una fiesta, no tiene comparación. perdón.
Yo le doy 9, ¿sí? No porque no encontré, o sea, porque yo creo que entre más vaya avanzando, creo que se va a ir poniendo mejor. No comentamos mucho del dibujo, pero el dibujo es muy, muy bueno de este cuate.
Es el dibujo. No es el como de costumbre, ya me canso de decirlo, a lo mejor van a decir, ¿qué no sabes decir otra cosa? Pues no. No es el dibujo de un cómic de superhéroes. Es un dibujo sombrío, es un dibujo muy estilizado. Parecería a veces, no sabe dibujar, pero después te das cuenta que es realmente su estilo.
Sí, sí.
Caras alargadas, algo chorreadas las tintas.
Sí, este cuate Sean Murphy dibuja muy, muy chido.
Sí.
Entonces, les recomendamos. Y se presta mucho porque es el monstruo, ¿no? Es la ciencia ficción, pero el horror entra con este monstruo que está ahí.
Y que les come la cara y los ojos.
Uh-huh. Y se ve muy padre, ¿no? Sobre todo por esa parte también donde los puede encantar con su canto de sireno, ¿no?
De sireno.
Bueno.
¡Sireno man! Entonces, ¿qué calificación? 9. Pues yo sí el 10.
Te digo, porque yo siento que se va a ir poniendo mejor.
Pues bueno, yo desde ahorita ya estoy enganchado, ya voy a preordenar. No te creas, a lo mejor me espero a la recopilación. Sí. No tengo idea, a ver qué pasa. Vamos a reseñar un título que se llama Superior Foes of Spider-Man. Los enemigos superiores de Spider-Man. Uh-huh. Vamos a reseñar el número 1 y el 2. Tiene un precio de portada de $2.99, publicado por Marvel Comics. No desquita por el material, pero desquita mucho sus $2.99, con esta cosa que vamos a reseñar. El contenido, Claudio Cuevas. Está escrito por Nick Spencer, que ya habíamos dicho cuando reseñamos Morning Glory, que parece como un primo lejano de Mr. Bean, del señor Freehold.
Es cierto.
Sí, y que tiene un ojo virolo, un ojo que viaja, que no sabe si te está viendo a ti o está viendo a un lado. Que no sabes si te... Si no te has tocado así hablar con alguien que tenga el ojo virolo, que no sabes si verlo a los ojos o lo ves en medio de los dos ojos. Me está viendo a mí. ¿A qué está viendo?
Sí,
bueno, pues así Scott Spencer. Y está dibujado por... Nick Spencer. Y está dibujado por Steve, ahora sí.
Ajá.
Lieber se escribe.
Ajá.
El cual estudió arte en Pennsylvania State University y luego se graduó de la escuela de los Kubert.
Mira.
De caricaturista. Eso en la escuela de New Jersey, Nueva Jersey. Es
ahí
miembro
junto a los de Jersey Shore.
Sí, ahorita está, ándale. Está viviendo donde viven todos los miembros del Periscope Studio, ¿te acuerdas?
Sí.
No me acuerdo yo dónde viven, pero ahí viven todos. Bueno, y a él,
era en Portland.
Portland, sí, en Portland. Ay, Claudio, qué bueno que tienes buena memoria, no como yo. Bueno, sí, vive en Portland y ahí es miembro de ese estudio, del estudio Periscopio.
Uh-huh. Según yo, es el que dibujó Whiteout, ¿no tienes por ahí el lado del dato? Con Greg Rucka de Omnipress.
No sé.
Bueno, según yo creo que es él.
Oh.
Igual y chéquenle y... Sí es. Está muy chida esa historia también.
Bueno, pues yo lo conocía porque él dibujó los números del 1 al 10 de la Guerra Civil Frontline.
Ah, muy bien.
Entonces, si se fijan, tanto el Frontline como el título que vamos a reseñar, bueno, ustedes no lo saben porque no lo han leído, a lo mejor, habla de el lado humano de los superhéroes.
Bueno, eso, de los villanos en este caso.
¿Del qué?
De los villanos.
De los supervillanos, sí, de la supergente, para no entrar en detalles. Este título en general habla, podría ser cualquier villano, realmente lo desarrolló, siento yo que con las poquitas nociones que tenemos de ciertos villanos de clase B o clase C, los poquitos que conocemos de ellos y sus orígenes, los desarrolló, los ha ido desarrollando, los creó lazos amistosos entre ellos, aprendemos cómo se llevan entre los supervillanos, estamos hablando de los villanos contra los que peleó... el nuevo Spider-Man, el Dr. Otto Octavius con el cuerpo de Spider-Man, los nuevos seis siniestros, estamos hablando de ellos. Son solamente personajes que no tienen relevancia. O sea, el que más relevancia tenía era Shocker, y ya tiene mucho tiempo que ya es un villano de risa.
Sí.
Es Boomerang, es la nueva Escarabajo, el Rueda Gigante, que no me acuerdo ni cómo se llama. Roller.
Ok.
O sea, y los seis siniestros son cinco siniestros. Ya sí. Andan buscando el sexto siniestro. Habla de insisto, las lealtades que hay entre los supervillanos. ¿Qué es lo que hacen los supervillanos cuando no traen puesto el traje? ¿Cómo se preparan para los asaltos? Las situaciones poco ordinarias en las cuales se ven involucrados. ¿Cómo ven a los villanos temibles de Spider-Man, digamos aquí en este caso el camaleón, cómo ven a Hammerhead, a Cabeza de Martillo, y cómo perciben al Punisher?
Sí.
Claudio Cuevas, no sé qué pienses tú, pero algunos, yo he leído varias entrevistas, lo comparan mucho, y varias reseñas, lo comparan con lo que está haciendo el desertor Matt Fraction en Hawkeye. ¿Te parece
okay,
algo similar?
Sí. Mira, sí me podría ser algo parecido. Mira, te voy a dar a mí. Me está en esa línea a mí en donde dices tú: esto podría ser así una genialidad. Pero para mí hay una cuestión que no me gustó, ¿sí?
¿Qué?
Que es el humor que maneja.
Un poco abusan.
O sea, como que este cuate tiene todo preparado o la situación está perfecta para un buen chiste y lo deja ir y como que lo que te dice de como gracioso, a mí no se me hizo tan gracioso, ¿sí? Pero ese es el pero que le pongo, ¿no? Que en muchas situaciones se supone que es así como que de risa, supongo yo. Uh-huh. Y le falta tantito así como para verdaderamente hacerme reír, ¿sí?
Que amarre.
Ajá, exactamente. Lo que tú comentas, sí se me hizo muy padre las partes esas de la exploración humana, dijéramos, de los personajes.
Así es, los diálogos.
Me gusta, por decir, cuando está la situación esta donde está en la cárcel... se me fue el nombre.
Boomerang.
El jefe, sí, Boomerang, que está en la cárcel y cómo él busca la forma de que vayan y, oigan, pues alguien venga y saquen, pague aquí mi fianza. Y y cómo los otros así como que se burlan de él, así como que, pues a ti te agarraron. Y lo que tienen que hacer para pagar la fianza, las transillas que hay entre ellos, o sea, cómo a fin de cuentas son ladrones de poca monta, ¿sí? Que son así, ¿sí? Dijéramos que aunque traigan un traje y tengan así como que una super motivación para ser super villanos, muchos de ellos no pasan de ser de ladrones de Oxxo,
¿sí?
Donde van y se roban el Six y los 200 pesos que hay en la caja, ¿sí? Pero ellos tienen aspiraciones a ser así como que super villanos, ¿no? Ajá. Y su vida normal de... donde ellos mismos se justifican, es que, este iba a ser el super robo de banco del mundo, todo el mundo iba a hablar de él, pero si no hubiera sido por el cajero que me distrajo, o sea, como que ellos mismos se justifican sus faltas, ¿no? Todas esas partes, te digo, sí se me hicieron muy, muy padres, menos esas donde él intentaba como que una situación de humor y yo siento que no le quedaba, no sabía hacer el chiste bien. ¿Sí?
Yo siento que el tono sí va de acuerdo, siento yo a veces que sí abusa un poco, lo comparo más que con Hawkeye, yo lo veo como películas de Guy Ritchie, como Rock'n'Roller, uh-huh. Como Snatch.
Exacto, como que tiene la acción, los personajes y el humor negro, pero sí. Te digo, yo siento que ahí en esa parte del humor le faltó algo. Pero todo lo demás sí está interesante.
Está interesante. Eso es un cómic más que de supervillanos, es como de criminales, ¿no?
Sí.
El género ese de criminales siento yo que encaja muy bien. Son personajes que ustedes conocen, lo reconocen por salen peleando con Spider-Man. Es un cómic, yo se lo recomiendo bastante. Cuesta $2.99. Digo, no es así como que, ¡ay, le metí $4.99! Como el nuevo Infinity pedorro.
Fíjate que, por decir, y se me hace padre eso de que, dijéramos, no sé si vaya a ser algo recurrente, pero que salga, dijéramos, alguien de nivel superior, en ese caso fue, por decir, el Punisher, que siempre pone las cosas en perspectiva de ellos en dónde están y dónde están los otros personajes de Marvel.
Los,
¿no?,
de clase A.
Ajá, eso me gustó. Y ojalá, digo, a ver si siguen sacando así algún otro personaje que haga así su pequeño cameo para ver ellos cómo reaccionan a diferentes personajes.
Sí, yo le doy 8.6 Chandler's Bing.
Okay.
Sí, o sea, es muy bueno, le falta un poquito. Venga, es el número 1 y 2. Yo sí estoy enganchado, quiero saber cómo se va a desarrollar la historia, pero... yo le veo posibilidades de grandeza a esto.
Sí, fíjate que sí.
El dibujo es muy humano, o sea, no vayan a buscar nada espectacular, no uh-huh. Lo ves.
Ojalá y sí le den tiempo para que...
madure.
Para que madure, ¿no? Y a lo mejor te digo, para que este cuate como que arregle lo poquillas cosas que te digo que no están como que en su lugar. Porque, no sé, sí siento que es un título que es difícil que vaya a tener grandes ventas y que vaya a tener así como que...
¡No, si yo lo impido, Claudio, bueno, Cuevas!
Eso estamos hablando de él aquí. Pero, te digo, yo creo que si este cuate le engancha bien todas las piezas, puede ser una serie así como que la gente va a recordar con mucho cariño.
Así es. ¿Qué calificación le pone usted, Claudio Cuevas?
También le doy el 8.5. O sea, porque sí falta, pero sí está, tiene el potencial.
Así es. Claudio Cuevas, con esto damos por terminado este show. Edecán, por favor, dígales un mensaje de aliento y esperanza a estos ñoños.
sáquense el calzón y apriétense las bolas.
Eso a mí fue, es inspirador. Muchas gracias, Edecán. Gracias por su sabiduría. Rolling eyes.
Bueno,
Claudio Cuevas, recuérdanos qué programas escuchar, porque nunca lo dice.
Pueden escuchar, está Carinto Radio, que es el programa de música que hay aquí en carintoradio.com.mx. Hay música muy, muy chida, todo es así como que cuestión temática.
Conduce Yaya, se rumora que lo conduce desnuda, no nos consta.
Bueno, ya estamos en negociaciones, ya ves que pidieron cámara webcams para aquí. A ver si también ponemos cámara en Carinto Radio y ya ustedes sabrán.
Claudio Cuevas, ¿sabes qué estoy pensando?
Fíjate, vamos a poner un botón de donaciones para que nos manden la lana para comprar el equipo.
¡Yeah! ¡Kickstart this, motherfuckers! No, no. Fíjate que a lo mejor es lo que nos hace falta para triunfar. Ser unos... ¿Qué tal que sí, en vez de que sea un podcast, sea un video podcast?
¡Hello!
Seríamos los nuevos... ¿Cómo se llama el pedorro que hasta condujo una entrega de MTV?
No sé.
Whatever tomorrow.
Ah, ok.
Guácala, pero cuando seamos famosos, o verán.
Pero webcams, ¿no? ¿Qué tal si Claudio me quita a mis fans con sus pezones peludos?
Ay, Claudio, no andes diciendo eso. No voy a poder dormir.
Bueno, si se trata de no querer dormir, ya la hora muda ha estado haciendo algunos streams en donde en vivo platican con en este momento, ahorita nada más están platicando con Mario, los lunes por la noche, donde hablan
But naked.
Ahí se los dejo para que ustedes lo chequen, donde habla así de películas, donde está respondiendo preguntas en vivo y toda la cuestión. Esta es la hora muda, ya saben, son películas de horror generalmente, y
generalmente.
Sí, porque luego meten sus comedias o sus películas de suspenso y las hacen pasar por horror. Pero bueno, no les digan que dije esto porque le van a enojarse, pero entonces te digo, ahorita están haciendo eso.
Los otros no nobles no es de terror, Mario, por favor. Bueno, un poco.
Le espanta el hecho de no tener así el dinero.
A mí también, no bueno. Es cierto. No, sí es de terror, te apoyo.
Bueno,
Nuestra batilínea está sonando. Por favor,
Edgar. Y fíjate, ahorita hablando de batilíneas, neto, tenemos un mensaje de Blas. Nos dejó un mensaje de voz.
Pues ponlo.
A ver, déjale, pongo play.
¿Qué onda, amigos de Con el Calzón por Fuera? Que nada más pasaba a decirles que su programa estaba muy chido y que a lo mejor no siempre les comento, pero siempre los escucho. Y muchas felicidades por sus más de 100 programas. Su programa está bien chido y pues sigan así. Saludos.
Hombre, Blas, pues muchas gracias. Gracias por la felicitación y qué bueno que nos escuches, aunque no comentes.
Sí, muchas gracias. Ya saben, todos ustedes pueden también dejarnos ahí sus mensajes de voz, sus mensajes escritos. No sé, déjenos preguntas si quieren que contestemos. Si tienen así como que quieren que comentamos de algún hecho, de algún cómic, pueden preguntarnos.
Pídala y escúchela, pídala y escúchela.
Si quieren que, no sé, que les recomendemos algo. A lo mejor ustedes dicen, ¿sabes qué? Ando buscando una serie de esto y quieren que les demos una recomendación. Todas esas cosas, ¿verdad? Estaría chido. O sea, si ponen por sí su pregunta escrita, no nada más nosotros, sino todos los demás escuchas, también pueden ponerles ahí, yo te recomiendo esta, yo he leído, y esas cosas.
Adelante, para mantengamos vivo esto.
Ajá.
Ah, por cierto, hablando de vivos, 3 de septiembre me voy a ver el concierto de La Balada de las Diosas de Zelda en el Auditorio Nacional de México, Distrito Federal.
O sea, ¿te vas a seguir otra vez el DF?
Sí.
Para que se vayan apuntando.
Quien quiera que lo entreviste, ustedes me avisan y yo acudo.
Sí, como te comentaba, nada más brínquense la frontera para que estén en el Estado de México y ya los tomamos en cuenta como que es otro lugar.
De hecho, vamos a fingir, sí, vamos a decir que estamos en Emetepec.
Muy bien, ahí está. Entonces, para que se apunten, que pues hay que dejar un mensajillo, ¿no? Si alguien
quiere... Sí, quien quiere ser entrevistado por aquí, por vuestro conductor estrellado.
Para que te lleven a recorrer algún lugar interesante del DF.
Sí, no veo por qué no. Ya no. Raxel nos llevó a la Friki Plaza.
Ándale. Entonces, a ver qué te lleva. No, ahora, que le lleven a comer unas que como que te gustaría una birria, una buena birria que no le dieron a comer o algo.
Unas no sé. Alcaparras. Bueno. Bueno, ándale, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en una semana. Si
sale. Bye.
Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. Fuera del mar sin vacilar feliz humano, y nos casamos en las playas de Caleta. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los 13 se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito justo al año de casado, con la ¡Gracias!